Bienvenidos a la choza de la tía. Yo soy Carlos.
Y yo soy Carlos.
Para todos los jugadores de Magic, hoy tenemos el episodio 1, como no puede ser de otra cosa, de los spoilers de Modern Horizon.
Exactamente. De verdad que esta edición está dando muchas cosas que decir.
Sí, a mí me sorprendió mucho. Yo no me esperé que tuviera la calidad que hasta ahora ha demostrado.
Exacto, yo pensaba más que iba a ser como las ediciones Modern Master, pero con algunas cartas más originales, algunas reediciones de todo lo que son los Eternals, pero ha dado bastante sorpresa esta edición.
Sí, yo pensaba que iban a agarrar como un tema, o por lo menos como dos o tres, y los iban a pushar así al máximo, y iba a ser toda la edición de eso, pero han buscado como darle algo a cada baraja, le han dado como un juguete nuevo.
Sí, de verdad que hay muchas cartas que refuerzan lo que era el metajuego de Modern y también puede que incluso otro tipo de formatos.
Sí, por lo menos Commander, hay muchísimas cartas que van a definir Commander. Tanto así que la gente lo está llamando Commander Horizon más que Modern Horizon.
Con respecto a eso, yo sí veo bastante fuerza en Commander que han estado colocando. Pero no podemos olvidar que la edición está concentrada en Modern y yo sí le veo de verdad mucho material para Modern.
Sí, a ver, hay muchas cartas. Primero, hay muchos reprints de cartas que ya eran fuertes en otros formatos como Legacy, que eran más Eternal y que ahora son legales en Modern. Ya veremos qué impacto tienen. Y hay muchas cartas, hay de todo tipo. Hay cosas que son muy muy buenas. Hay cosas que están por el lore o porque son muy graciosas, tienen mucho, mucho contenido, entonces hay un poco de todo. A ver, si tuvieras que hacer un top 3 de las cartas que más te han gustado para Modern de esta edición, ¿cuáles serían?
Si tendría que hacer un top 3, tendría que comenzar mi top por la salida de las nuevas Horizon Lands. De verdad, para mí están en el top de las cartas que se van a utilizar en Modern.
Sí, sí, nos están escuchando y no saben lo que son las Horizon Lands, son como el Horizon Canopy, pero de colores enemigos. Se tapa, pagas una vida y agregas un maná de cualquier combinación de los colores enemigos. Y puedes pagar uno, taparla, sacrificarla y robar una carta. Esto usualmente, por ejemplo, la Horizon Canopy, que es la original de este ciclo, si se quiere, la usa una de las barajas más jugadas de Modern, que es Humanos. Precisamente porque es un mazo que no necesita mucho maná para bajar a las criaturas. Así que ya con que tengas ya la tercera o cuarta tierra ya te sobra. Y si le puedes sacar una carta a esa tierra, pues lo vas a hacer. Yo creo que precisamente estas tierras van a utilizar mucho en monored, en mazos agresivos. Que realmente no necesitan una gran cantidad de maná para funcionar y prefieren tener la ventaja de cartas.
Y para ir un poco más allá, yo pienso que incluso para reforzar los mazos control son un buen método. Ya había muchos mazos en Modern que tenían problemas de conseguir espacios para robar cartón y con la salida de estas tierras yo pienso que ya están consiguiendo la solución para ello.
Sí, igual podríamos ver mazos control sin azul, porque hasta ahora la mayoría de las barajas control eran azules precisamente por eso, porque eran los que tenían acceso a poder robar cartas. Y estas tierras, si se quiere, le dan un poco de espacio a mazos de otros colores a poder robar soluciones.
Exactamente.
Muy bien, yo creo que una de las cartas que va a tener mucho impacto en el Modern es un reprint, de hecho, de algo que ya ha tenido mucho impacto en Legacy, y es la Flutterstorm. Que es por un maná contrarresta el instantáneo sorcery objetivo, al menos que su controlador pague uno. Y dirás, bueno, esto es peor que un Spell Pierce, pero tiene Storm. Quiere decir que por cada hechizo que se haya jugado antes, lo copias. Así que ya de por sí es un Spell Pierce, porque si estás contrarrestando un hechizo, ya cuenta el hechizo anterior, así que tiene que pagar dos.
Exactamente, y no podemos olvidar que en Modern hay dos mazos que pueden verse afectados por esta carta, el mazo Ad Nauseam y el propio mazo Storm. De verdad, yo creo que es un buen refuerzo a los sideboard de varios decks que no podían ver ninguna solución contra esos dos mazos.
Sí, yo creo que esto va a habilitar muchos combos, exactamente, como por ejemplo el Abnautian. Combos que requieren que logres castear un spell, que usualmente es bastante costoso, pero a la vez protegerlo, porque era algo que no se veía en Modern. Si querías proteger tus spells, pues tendrías que usar algo como Spell Pierce, que usualmente era pagar 2, que todos siempre pueden pagar 2. Y por un mana no habían como muchas soluciones. Yo creo que la Flooded Storm va a cambiar eso.
Sí.
Siguiente carta.
Ajá. Para mí la siguiente carta es el Scale Up. Es un sorcery de un mana. Convierte a una criatura en un 6-4 y tiene la habilidad de sobrecarga. Que si le pagas 6 maná, hace que cada criatura que controlas se vuelva un 6-4 hasta el final del turno. Yo creo que esta carta en dos decks específicos pueden cambiar mucho. Que serían el deck Boggles y en el Infect. De verdad que nada más el hecho de que en turno 2, turno 3, tú actives tu Immon Nexus o simplemente que agarres tu elfo con Infect de un mana y lo transformes en un 6-4, hay una gran posibilidad de que tu oponente no pueda ni contrarrestarlo ni bloquearlo. Y de verdad yo pienso que 6 de Infect en turno 2, 3 hace bastante daño.
Podrías llegar a matar en turno 2, porque si juegas el elfo en turno 1 y en turno 2 haces esto y uno de los hechizos estos queda más 4 más 4. Exactamente. Y ya ahí lo tienes, y ya ahí ganaste.
Exactamente, es demasiado sencillo. Yo creo de que esta carta en Infect se va a ver mucho y en Boggles, ¿por qué no? O sea,
sí, la verdad es que si vuelves a tu 1-1, un 6-4, y ya de por sí ya va a tener al menos dos encantamientos más que le van a dar unos 3 o 4 más de poder, ya estamos hablando de 10 en turno 2.
Uh-huh.
De una criatura que usualmente es imbloqueable o tiene alguna clase de evasión.
Exactamente.
Porque hay varias cosas que ver de esta carta. No le quita las habilidades a la carta a la que la está jugando. O sea que si tiene volar, sigue volando. Si tiene infect, sigue infectando.
Exacto. Si tiene su evasión.
Y el único downside que tiene es que como le cambia el poder y la resistencia, si lanzas antes un Jake and Growth o algo, por ejemplo, vamos a suponer, tienes el elfo, tú lanzas el Scale Up y en respuesta te lanzan un Lightning Ball. Si tú respondas al Lightning Ball aumentándole el poder aumentando la resistencia a tu elfo, luego cuando se resuelve el Scale Up va a ser un 6-4 y vas a perder el otro hechizo, pero que vamos, sí. Igual es por un maná darle 6 de poder a estos mazos, no, es muy difícil dejarlo pasar.
Exactamente, y de verdad yo agradezco el hecho de que sea un conjuro. El hecho de que sea un conjuro, de verdad lo agradezco, porque si no, de verdad sería una carta.
O sea, y sí que sería autoincluirla de A4 en todos los Infect del mundo, hasta el Legacy, en todo. Donde se pueda jugar Infect, ahí va.
Para ir más lejos, yo lo metería incluso en un mazo monorrojo. Si fuera instant, mira, ataco con mi Goblin Guide y mira, ahora es un 6-4.
Toma.
No, de verdad que menos mal que es un conjuro.
Sí, eso es algo que es digno de destacar de esta edición, que se han molestado en realmente analizar cómo impactaría las cartas al meta de Modern. Y yo creo que hasta ahora no he visto ninguna carta así que yo diga, es que esto va a romper Modern, vamos, que no va a haber salida, que banearla.
Yo creo que también es porque Wizards aprendió la lección. Hubo una época que de verdad sacaba cartas de estándar que afectaban el formato de Modern y lo desbalanceaba completamente. Yo creo que ya aprendieron la lección y con esta edición se tomaron su tiempo de ver cómo podía modificar el formato y cómo balancearlo. Ahora dime, ¿cuál es tu próxima carta, Carlos?
Mi próxima carta es la Force of Negation, que es por 3 maná, 2 azules y 1 incoloro. Si Dice, si no es tu turno, puedes exiliar una carta azul de tu mano en lugar de pagar el coste de maná de este instantáneo. Y contrarresta un hechizo que no sea de criatura. Y no conforme con eso, si es contariado de esta forma, se exilia en vez de ir al cementerio.
Uh-huh.
Esto suena mucho uh-huh. a cierta carta llamada Force of Will. No quiero decir nada, pero vamos, se parece muchísimo.
Yo ya he visto que en internet lo dicen el foe y el fong. De verdad que creo que es una exageración, pero uh-huh. no puedo negar lo bueno que es la carta. Es muy buena.
O sea, hay varias cosas por las que es buena o... Por ejemplo, para jugarla por cero solo puede ser en el turno del oponente, pero la puedes jugar en tu turno pagando el maná.
Exacto.
O sea, que no es restrictiva, no es que solo la puedes jugar en el turno del oponente.
Exacto.
Y bueno, claro, lo malo es que contrarresta no criaturas.
De hecho, yo creo que va a ser muy bueno, sobre todo en los mazos... control y combo, por el hecho de que por lo menos el control en Modern depende mucho de controlar los primeros turnos, deja al oponente sin soluciones hasta que saca una winning condition, y después el motivo es proteger la winning condition hasta ganar la partida. Esta carta para mí permite defender esa winning condition.
Sí, está muy enfocada en mazos protege a la reina, así de... Yo tengo mi win condition y tengo que protegerla a toda costa y que mi win condition gane de alguna manera.
Exactamente, y para mí es eso esta carta, es proteger la winning condition. Yo creo que incluso la imagen lo representa bastante bien.
Sí. Lo que no logro ver... Se parece como a Jace, pero no sé si es Jace.
No creo que sea Jace, pero sí se ve que es un mago encerrado en su burbuja. Sí.
¿Sabes qué? Yo creo que es el mismo del Fagor Fiction, del que sale en la nueva imagen del Fagor Fiction. Bueno, no la nueva, la última que sacaron. Es como un mago sin cara. Que solo
no,
son...
de hecho el mago sin cara del Fagor Fiction es Jace.
¿Sí?
Sí.
Ah, sí, tiene la puntito este.
Sí.
Pues bueno. Misterios del Magic resueltos.
Exactamente. Pero yo estoy de acuerdo, de verdad. Esa carta merece estar en el top de esta edición.
¿Una última carta que crees que vaya a cambiar Modern?
No creo que vaya a cambiar el Modern, pero yo creo que sí va a ayudar a muchos mazos que estaban perdiendo fuerza en el metajuego. Y es el Ranger Captain of Eos. Para mí esta carta... Si la ves, de verdad, tú dices, bueno, es un humano más, sus habilidades son buenas, pero ya hace dos cosas de los mazos humanos que les estaba faltando. La primera era el problema del mazo humanos, es el nivel de control que recibía de parte de otros mazos, y que llegaba el momento en el que no tengo más criaturas en la mano, no consigo robar más criaturas. Y es una solución que el Captain Ranger of Eos te da. Por 3 manas te permite buscar una criatura de coste de maná 1 y ponerla en tu mano. Coste de maná 1 podría hacer muchas cosas y no darle importancia. Pero en el más humano, de verdad, es un refuerzo bastante grande. Y su segunda habilidad de... Tus oponentes no pueden jugar spell de no criaturas durante este turno... De verdad, yo creo que puede salvar muchas partidas y puede evitar que pierdas ese momento del que te estaba hablando. De ya no tengo más criaturas, me están controlando demasiado. De verdad, yo creo que esta carta puede solucionar esos problemas.
Yo he escuchado gente que la está incluyendo en un mazo que yo creo que ya casi ya era como tier 3, pero que igual... obtiene un bono luego desde que salga esta carta, que es el de las mártir blancas. O sea, que ganabas muchas vidas porque él te las busca. Las juegas, te las busca, luego lo sacrificas y ya el oponente no puede jugar nada en respuesta que vayas a jugar tu mártir.
También, es que de verdad, yo esta carta yo la miro y la veo en el mazo humanos, la veo en el mazo mártirs y también la veo un posible de Tantaxes también. De verdad, esta carta yo le veo cierto futuro en Modern.
Pues muy bien, yo voy a terminar la lista de Modern con un fragmentado, que tenemos muchísimos en esta expansión. Si hay alguna tribu que han intentado sacar de más, son a los fragmentados. Pero la verdad es que están bastante balanceados. Solo hay uno en particular, que es el que voy a hablar ahora, que yo creo que va a hacer que los fragmentados estén en el top. O por lo menos de tier 2. Y se llama el Claw Shredder Sliver. Que es por un mana blanco y un mana rojo. Las criaturas fragmentadas que controles tienen volar y prisa. Y bueno, es un 1-1, pero que vamos. En turno 2 le estás dando evasión a todos tus fragmentados y les estás dando prisa. Que es una de las cosas que a veces le faltan a estos mazos. Que les cuesta un poco terminar de matar. Siempre se quedan a 3-4 vidas y ya luego les barren la mesa. Ya no tienen cómo recuperarse. Mientras que con esta carta en turno 2 ya todo lo que baje siguiente ya baja pegando. Y con evasión. Así que sí. Yo creo que vamos, a los Sliver van a matar en turno 3-4 fácilmente.
A mí lo que me gusta de los Sliver es que cada vez que sale una edición de Sliver, hay gente que intenta sacarlos a la vida y ponerlos en el metajuego. La última vez que ocurrió esto fue en M15, si no me equivoco, que salieron los Sliver de... el nuevo Sliver de Humana, que les da a todos los Sliver vuelo, que la tierra de los Sliver. Incluso intentaron sacarlos en Modern. Intentaron hacer un mazo Sliver con Aether Vial, con todos los Slider de Modern, y colocarlos en el Tier. Y el problema que yo veía de este mazo era que turno 1 colocabas el Sliver con el que les daba volar. Ok. Turno 2, el Sliver que les daba +1/+1. Ok. Turno 3, ya estaban muertos. Porque no tenían esa velocidad. Y yo creo que esta carta de la que estás hablando, puedes darles eso. Puedes darles la velocidad y la evasión que les hacía falta.
A ver si... Lo van a intentar, porque siempre el Sliver es una de estas barajas que siempre se juega. Siempre hay alguien que quiere, tiene su sueño de devolverla a un tier 1.
Y lo podemos ver en Magical Market. Esta tarde lo vi, la tierra de los Sliver estaba subiendo. Subió un 160%.
No, y la reina Sliver, pues que ya casi llega a los 100 euros. Es que una barbaridad por una carta que literalmente no la juega nadie, solo se juega en Commander.
Exactamente, y de verdad, no estoy sorprendido porque es como te digo, todo el tiempo de que sale una edición de Slivers, viene este momento de, ok, vamos a jugar todos Slivers. Yo me acuerdo cuando salió el Sliver, el Heimander, el Sliver de 5 manas de M15, que les daba indestructible, fue exactamente lo mismo. Todos los Sliver de 5 colores comenzaron a subir de precio.
Sí, es que es eso. Hay mucha gente que siempre tiene su sueño y esperanza de que los Sliver algún día serán tier 1. Y yo creo que les falta poco, porque yo los comparo, por ejemplo, con los humanos, porque se comporta muy similar, se bufean a ellos mismos, se dan habilidades, pero creo que lo que les falta es lo que tienen los humans de una Talia, un Meddling Mage, ¿sabes? Algo que interrumpa el juego del otro. Son muy susceptibles a tomar un barremesa y ya está.
¿Tú quieres saber lo que yo estaba esperando de esta edición, de verdad? Yo estaba esperando de que ellos reeditaran el cristalino.
El cristalino sería algo que los pusharía muchísimo.
Exactamente.
Es que incluso podrían haberse... Bueno, todavía estamos a tiempo porque aún no ha salido el spoiler completo.
O si no, una nueva versión del cristalino con Hexproof.
Es que ya simplemente un cristalino... O ni siquiera tiene que ser Hexproof, pero un cristalino que diga... Mira, para targetearlos tienes que pagar 2. Ya eso, ya lo sube de...
Exacto.
Como una Kira. Como una Kira, pero de Slivers.
Ahí, atención, Kira está en Modern.
Sí, pero Kira no es un Sliver, entonces no se da no se da el bono de todos los Sliver. Tiene que entrar en la familia. Si no está en la familia, no.
No es como los Merfolk, que los Merfolk lo adoptan a todo el mundo. Eso. Sí.
Pues a ver qué.
Ahora terminamos de hablar de nuestro top 3 de cartas en Modern. Ahora hablemos de un top 3 de cartas en Eternal. Bien sea en Legacy, bien sea en Commander. Es que ves material y sobre todo una lista de 3 cartas que pueda revolucionar estos formatos.
Yo por lo menos, yo de Legacy la verdad es que conozco muy poco. Yo juego más que todo eso Commander y miro mucho Modern, mucho Standard. Uh-huh. Así que de Legacy no voy a hablar tanto, pero de Commander, vamos, sin duda Ursa, el Lord High Artifier, va a romper Commander a tal punto que yo creo que va a ser baneado más temprano que tarde. A ver, Ursa es una criatura legendaria, así que puede ser tu comandante. Uh-huh. Es un humano Artificer que por 4 manadas, 2 azules y 2 incoloros, dice, cuando entra en juego creas un 0-0 constructo que tiene +1/+1 por cada artefacto que controles. Así que en un principio, si no tienes más artefactos, sería un 1-1. Luego dice, puedes tapar un artefacto destapado que controles y agregar un mana azul. Nótese que es tapar un artefacto. O sea, pues el artefacto puede estar mareado, puede ser una criatura artefacto, igual la puedes tapar y agregar un azul. Uh-huh. Y si pagas 5 incoloros, para más incoloros, es que ya tienen que ser los azules que ya generó.
Exacto.
Puedes barajar tu librería, exiliar el tope de la librería y jugar esa carta sin pagar su coste de mana. Hay tantas maneras de romper a este tipo, pero tantas, que vamos, es para echarse un programa entero hablando de los combos que tiene.
No, pero es que, de hecho, yo cuando lo leí, primero la sorpresa fue, es Ursa. O sea, solamente había salido una carta de Ursa siendo Ursa y fue en la edición de broma y salió como Planeswalker. Ahora que lo veo como criatura legendaria fue, wow. Yo me acuerdo de que yo leí la carta, le hice sus habilidades y cuando terminé de leer dije, esto debe tener tantos combos que no conozco. Y ahora lo veo, o sea, de verdad, yo veo tantos combos y yo creo que todos los días sale un combo nuevo con él o con alguna carta de otras ediciones. Y sí, yo pienso de que él puede romper el formato de Commander porque ya se estaba viendo. Por lo menos yo juego Duel Commander y yo estaba viendo las listas de... Están jugando a Sai. Mono azul, artefactos con Sai. Y yo decía, ok, es un buen mazo, pero el comandante no me convence tanto. Bueno, yo creo que Ursa ya puede hacer ese reemplazo de comandante. Y pasar de un comandante artefactos que era agresivo, entre comillas, a un comandante artefactos combo control. Y lo que yo veo es, por 4 mana es fácilmente jugable. Y de paso es un 1-4. La mayoría sí. De los rayos no lo mata en el primer turno. De verdad, yo sí lo veo bastante como comando.
Sí, sí, ya te digo que a mí no me sorprendería nada que lo banearan de comandante más temprano que tarde. Porque, por ejemplo, uno de los combos que se ha dicho es con la Sword of the Beak y la Doctor Foundry, haces mana infinito. Porque sacrificas, le sacas mana a la espada antes de sacrificarlo, le sacas mana al tóptero, te los comes, como siempre, y vas obteniendo un mana azul de ese proceso. Cada vez que lo repitas, obtienes un mana azul y tienes mana infinito. Y lo que hace buena Ursa es que ya una vez que tienes mana infinito, él solo gana. Porque te juega la librería entera.
Y lo mejor de todo es que puedes hacer todo eso en respuesta. Sí. Entonces, sí, de verdad que yo lo veo baneado. Yo creo que la pregunta no será si lo van a banear o no, sí. Sino cuándo lo van a banear. Efectivamente. A ver, yo, igual que tú, hace mucho tiempo que dejé de seguir el Legacy como tal. Veo listas de vez en cuando, veo partidas de vez en cuando. Y yo por lo menos... Imaginé que hay una carta de esta edición que puede reforzar un mazo de Legacy y al mismo tiempo utilizarlo como counter de otro mazo que estaba en Tier 1 hace muy poco. Y es la Giver of the Runes. Pues una 1-2 de un maná que cuando la giras puede dar protección a otra criatura de incoloro o del color que elijas. Es... una versión renovada de la madre Mother of Runes. Y lo que yo digo de que puede reforzar mazos como el de Tantaxes de Legacy, que había perdido su fuerza, y puede convertirlo en... y puede ayudarle a convertir un mazo que es el mazo Eldrazi de Legacy y el Mut de Legacy. Simplemente dándole protección de incoloro Yo creo que puede ayudar mucho a este mazo.
Yo la veo mucho en Commander también, porque ya hay la mamarruna. Si juegas blanco y juegas criaturas, juegas mamarruna, eso es así. Y esta es como meter
Exactamente.
una segunda mamarruna. A ver, la mamarruna tiene la ventaja de que se protege a sí misma. Y esta tiene la ventaja de que da protección contra incoloro. Pero que lo que buscas en la mamarruna es que tengan que gastarse dos removal para matar a la criatura a la que quieres proteger. Y esta, la Giver of Rum, también te lo da. O sea que yo creo que si la
Exactamente.
mamarruna es un auto-include en la mayoría de los commanders que juegan blancos, la Giver of Rum es también otro auto-include.
Exactamente.
Yo, mi siguiente carta
A
también
ver.
va para Commander y no son unas cartas ni fancy ni explosivas, pero son cartas que se van a jugar simplemente por el hecho de que ya hay otras contrapartes de ellas que se juegan en todos los commanders del mundo y son los talismanes de los colores enemigos. Para los que no sepan, es un artefacto de dos
Sí.
manás que tiene tápalo y agrega un maná incoloro o tápalo y agrega un maná de cualquiera de los colores enemigos y te hace un punto de daño. Y ya de esto teníamos en Mirrodin, en la primera Mirrodin, habían salido ya todos los de los colores amigos y ahora se completa el ciclo con todos los colores enemigos y vamos, se juegan en todos los commanders del mundo porque es un rampeo gratis básicamente.
De hecho, los talismanes son el único artefacto acelerador que se utiliza en los deck control de Commander. Y es porque los dos maná y que te pueden dar un color u otro, de verdad te ayuda bastante a
Y que no
acelerar.
entra tapado, así que, por ejemplo, si juegas
Es
azul,
eso.
puedes tener un counter de un maná. Entonces, pues en tu segundo turno lo juegas y todavía tienes maná azul para echar counter en el turno del oponente.
Exactamente, ni siquiera, también en turno 3, lo bajas en turno 3, quedas con 2 manás disponibles y ya tu turno 4 ya tienes 5 manás que pueden servirte para muchas cosas.
Y no solo tiene que ser azul,
Sí,
los
sí.
blancos puedes dejarlo para castear un Pact of Exile o un Sword of Plowshares. Si que tienes o negro o verde también puedes castear alguna de estas cartas que destruyen cosas, ¿sabes? Y que vamos, como te digo, sus versiones pasadas se jugaban en todo donde se podían y estas también se van a jugar.
Exactamente, de verdad yo sí le veo muy buen futuro a estos talismanes. De hecho, personalmente yo quiero conseguir estos talismanes porque
Sí,
me parecen
ya
muy
también los tengo
buenos.
en mi lista de compras, precisamente porque eso, si juegas Commander los vas a jugar.
Bueno, mi próxima carta, la escogí por algo personal porque yo la veo y veo tantas posibilidades de juego. Yo personalmente, a mí, yo juego en Commander. El mazo de Dareth y Scrap Servant. Y cuando yo vi esta carta, yo dije, tengo que conseguirlo para ese mazo. Y es el Goblin Engineer. Yo veo tantas posibilidades con esa carta. Y te explico por qué. Ya lo más básico es, te busca un artefacto cuando entra en juego por dos manás. Y lo coloca en el cementerio. Si lo ves, no es la gran cosa. Ahora viene la segunda parte de su habilidad. Pagas un maná rojo. Lo giras y sacrificas otro artefacto y puedes regresarte un artefacto de 3 manás o menos del cementerio al juego. La cantidad de artefactos de 3 manás o menos en los formatos Eternal y en Commander que sirven para controlar al oponente y para ayudarte a ti, yo creo que no tengo horas suficientes para decir el número. Desde el Tangle Wire, el Crucible of Words,
El Snare Bridge.
hasta el Snare Bridge, el Torpor Orb. O sea, la lista de verdad es enorme. Y él te los envía a juego simplemente sacrificando otros artefactos que puede ser que su misión sea ser sacrificado. Como el Wellspring, la piedra Wellspring que te deja robar cartón, que cuando sale el juego también robas cartón. Hay tanta sinergia cementerio-juego con esta carta, que de verdad yo pienso de que no solamente en Dareti, sino en otros mazos artefactos, puedes jugarlo fácilmente. Y es el momento en el que digo, menos mal que Breya está baneada en Duel Commander.
Pues sí, porque entre que Breya ya te lo sacrifica y este te lo regresa, pues vamos, que vamos a estar
Exactamente.
una vida. Sí, a mí el Goblin Engineer yo lo leí, yo, esto suena a Dareti, pero vamos, le cae maravilla. Yo, hay otra carta que ha pasado un poco por debajo del radar y para mí yo creo que está súper bien, que se llama el Collector Uffi, que es por un mana incoloro y un mana verde, una criatura 2-2 Uffi, no sé cómo se pronuncia en inglés, y dice, las habilidades de los artefactos
Sí.
no pueden ser activadas. Es como un Stony Silence, pero criatura.
Exacto.
Y eso por lo menos en Duel Commander es un 2-2 por 2 que hace Stony Silence. Que...
Dime que has leído el Flavor Text.
Robó poder tesoro ante tesoro. ¿Y qué hace con él? Nada.
¿Y viste
Yo
quién lo
ya...
escribe?
¡Qué bueno! Esta es la clase de detalles que hacen grandes esta edición.
Exactamente. A mí me encantó el Flavor Text y cuando vi que fue era Joyra también.
Es eso, y es la
Fue
clase de
genial.
cartas que buscas en Commander, porque usualmente en Commander quieres criaturas baratas para tener impacto en la mesa en los primeros turnos, pero que hagan algo. O sea, no te sirve un 2-2 por 2 que no haga nada. O sea, tiene que tener impacto en la mesa. Y esta es una carta que básicamente dice: pues todos sus talismanes, todos sus pepas que agregan maná, pues ya no sirven de nada.
Yo lo veo claramente en
Sí.
Titania. De verdad, Titania, yo creo que es un
Sí, yo
inmediato.
lo veo en Titania, en Anafensa, en el ángel este que se pone contadores, Jennara. ¿Sabes? Todas estas que juegan
Exacto.
criaturas baratas e ir ahí a pegar, pues esta es una edición de maravilla.
Y lo mejor, bueno. Por otro lado, Titania se ve afectado un poco por él porque hay cartas como el Suran Orb que ya no podría utilizar más. Pero yo creo que en el momento dado de verdad no importaría. Simplemente, y es lo que estábamos hablando antes, un mazo Commander que utiliza muchos artefactos de coste mana 2 para acelerarse, tú juegas esta criatura y de verdad, mira. No me importa que el Suran Oro o no importa qué otro artefacto ya no pueda utilizar, ya el oponente simplemente no podrá jugar.
Sí, al ser una criatura verde, usualmente el rampeo verde funciona distinto, porque la mayoría de los mazos se rampean con artefactos, mientras que el verde se rampea o con
Sí.
Llanowars o con esas criaturas que se tapan y agregan maná, o directamente buscándose tierras y poniéndolas en juego. Por lo que esta es una carta que molesta mucho a tus oponentes y a ti realmente no te afecta tanto como podría, o nada.
Bueno, mi última carta no es una reedición, es más una reconversión, yo diría. Es el Generous Gift. Por 3 manás, uno blanco, uno, dos incoloros, destruye target permanent y su controlador coloca un elefante 3-3 top.
¿Sabes lo primero que pensé
Verde.
cuando vi la imagen de la carta? No.
Dumbo.
Mira, ahí quedó el elefante de Cersei.
De hecho, sí, exactamente. Ahí está el elefante de Cersei de que juega el trono. De hecho, a mí me gusta porque es una reconversión del Beast Within, pero en blanco. Y de hecho, es muy interesante. Los mazos que ya juegan Beast Within, si tienen blanco, pueden meter las dos cartas. Los mazos que, por lo menos el blanco rojo, que ahora se está jugando bastante con Tajik, esta carta puede reforzarlo bastante. Y de verdad yo le veo mucha cabida en el
Yo
formato de
también.
Commander.
Yo también principalmente porque destruye el permanente objetivo. Y ese es un problema que tiene el blanco. Usualmente es bueno destruyendo cosas específicas. Es como tengo una carta que destruye una criatura, una carta que destruye un artefacto y una carta que destruye un encantamiento. Pero no tengo una que haga las tres cosas.
Exactamente. De verdad que para el blanco yo pienso que es un muy buen refuerzo. A ver.
A ver, nos quedan como unos 5 minutos del programa, así que puedes decir cuál fuera de todo del meta o de lo que sea. ¿Tienes un par de cartas que quieras mencionar por flavor, porque te gustó mucho no sé, el arte o lo que hace o no sé? Unas honorable mentions.
Yo tengo una honorable mention y no es por jugabilidad, no es por imagen, sino es simplemente por, ni siquiera por nostalgia, es más porque al fin le dieron una oportunidad. Y es Ayula, Queen Among Bears. Solamente porque ahora los osos tienen un
La
comandante.
reina de los osos.
La reina de los osos ha llegado, señor.
Yo lo pensé, pero tampoco hay tantos osos como para hacer un commander de osos.
Exacto, en esta edición hay bastantes osos. De hecho, se encargaron de hacer varias cartas que colocaran tokens osos o criaturas osos. Yo no sé por qué, pero consiguieron el momento para darle fuerza a los osos y bueno, yo creo que la revolución de los osos llegará cerca.
Y no quedándose atrás, también hay otra tribu que les han sacado un par de cartas que también, vamos, yo también la veo y son las ardillas. Tenemos el Deed for a Hermit por 5
Exactamente.
maná, un 1-1 con Vanishing 3. Vanishing es al principio de tu mantenimiento, le vas quitando contadores y cuando se quede sin contadores lo sacrificas. O sea que te dura 3 turnos, básicamente. Y cuando entra en juego, crea 4 ardillas 1-1. Y dice, las ardillas que controles obtienen más uno más uno. Un poco un remake del Forest, no me acuerdo cómo se llama. El Hermit de Forest o algo así.
Exacto. De hecho, cuando yo lo vi la primera vez, yo pensaba que era una reedición hasta que yo vi el Vanishing. Yo me dije, pero en esa época no existía el Vanishing, existía era el
Sí,
Echo. Y
efectivamente. El
bueno.
otro es lo mismo, pero que en vez de Vanishing tiene Echo. Echo es que lo tienes que pagar en el siguiente turno también. O se sacrifica. Pero vamos, también hay varias cartas que crean ardillas. Y ahora me gustaría jugar un commander de ardillas. Era muy
A mí
divertido.
me gustaría ver eso. Un commander de ardillas contra un commander de
Pero para mí, sin
osos.
duda, la mejor carta por lo que es de la edición es el Goatnap. El secuestrar una cabra. Ganas el control de la criatura objetivo, la destapas, gana prisa y si es una cabra, gana más 3 más 0 hasta el final del turno.
Exactamente, esa carta
Sí.
de verdad.
Y para los que si no han jugado Lordwing o no están en el juego cuando jugaban Lordwing, en Lordwing había unos goblins que robaban cabras y unos kikines que eran como los
Exactamente.
pastores que cuando entraban en juego ponían cabras. Entonces era como un juego ahí de cartas que ponían cabras y los goblins que las secuestraban. Entonces por eso para mí esta carta es así una referencia al pasado que me gustó mucho.
Yo por lo menos yo comencé en Lorwyn y me acuerdo muy claramente de esas cartas y cuando yo vi el Godsnap fue lo primero que se vino a la mente, la guerra de los Kitkines contra los goblins por las cabras.
Muy bien.
Ahora, Carlos, es que hay una carta de todo el formato que pienses que puede no romper el Magic, sino que puede de verdad afectarlo de una manera que
Yo,
desbalanceada.
depende del formato, yo diría eso, que Ursa en Commander va a ser toda una revolución. En Modern, igual el Force of Negation puede ser, yo creo que las tierras, yo creo que el mayor cambio que vamos a ver son con las tierras nuevas, que eso, le van a dar más oportunidades a barajas que le faltaba eso, de robar una última carta para un rayo y quitarle la última vida o alguna criatura con haste y colar ahí los últimos puntos de daño. Eso yo creo que lo que más impacto va a tener en todo Modern van a ser las tierras, porque es las que se van a jugar en más cantidad de mazos. ¿Y tú?
Yo tengo una y no la hemos hablado. Y es la Prismatic Vista. Por un maná pierdes una vida, sacrifica la Prismatic Vista y busca una en tu librería una tierra básica y ponla en el juego. Luego barajea tu librería. Yo, de verdad, esta carta yo le veo bastante futuro en varios formatos. De verdad. Simplemente por el hecho de filtrarte el mazo, el hecho de buscarte la tierra básica que necesitas en el momento que lo necesitas, no ser bloqueado por una Blood Moon, sino que en respuesta sacrifica la tierra, te buscas tu tierra básica y estás tranquilo. Ese tipo de cosas yo lo veo que va a cambiar el formato. Y hay una cosa que escuché hace poco y fue, es la primera fetch que puede traerte waste al campo de batalla.
Sí, porque es una tierra básica, no tiene que ser de ningún color. Sí.
Exactamente. Quiere decir que los mazos Eldrazi de Modern, de Legacy, ahora tienen un
Pues sí, eso
approach.
no lo había pensado, pero sí. Sí, va a tener mucho impacto.
Exactamente.
Yo creo que esta, en mazos que sean de dos colores, se va a usar muchísimo. Primero, porque te busca cualquiera de los dos colores. Y segundo, que por lo menos en Modern, usualmente solo te buscas la Chocland cuando o tu oponente no juega rojo o cuando realmente necesitas el color. Porque sabes que si tu oponente juega rojo, seguramente lleva una Blood Moon. Así que usualmente te buscas tierras básicas. Entonces,
Exactamente.
yo creo que sí, yo creo que también la pragmatipista se va a jugar mucho en eso, hasta en dos colores. Porque ya cuando tienes tres, ya tienes muchas fechas de dónde escoger. Y realmente buscarte, limitarte a una tierra básica, no te aporta mucho.
De hecho, yo por lo menos en Modern, yo veo un mazo dos colores como por lo menos el Urred Fénix, con cuatro Scalding Tarn, cuatro Prismatic Vista. Puede ser que dos fechas de otro tipo o ninguna y
Exactamente.
listo.
Sí, ya eso es ya tener ocho fechas que te buscan cualquiera de los dos colores. Ah, así. Muy
Exactamente.
bien. Pues bueno, hemos llegado al final del episodio número uno. Pueden comentarnos cuál es su carta
Exactamente.
favorita de esta edición, si les ha gustado, si no les ha gustado, si creen que va a romper Magic, si creen que fue una buena idea, si creen que Wizard debería hacer esto anualmente o debería decir, no, esto primera y única vez. Y bueno.
¿Tú qué piensas? ¿Primera y única
De
vez?
no, yo diría que esto deberían hacerlo cada 3 años o 4. Porque si lo haces muy a menudo, va a llegar.
No podrías controlar el
O el
formato después,
formato se
de hecho.
va a revolver mucho con las cartas que sacan, ¿sabes? O sea, va a ser como que el formato va a ser jugar
Sí.
todo lo que haya salido en los Modern Horizons y ciertas cartas de otras ediciones que puedan surgir. Entonces, por eso
Sí.
yo creo que esto tiene que salir una vez cada 3, 4 años, en el que te sientes, analices realmente el meta y decir qué queremos que sea más competitivo para darle más diversidad al juego.
De hecho, yo pensaría, como tú, 3-4 años de Modern Horizons y entre el tiempo sacar ediciones como
Sí.
Modern Master, que sean reediciones.
Sí, aunque Wizard aparentemente está descartando un poco la idea de los Modern Master, pero a mí me parecía que era una muy buena manera de bajar el costo de Modern. Es que Modern es muy costoso. Muy, muy, muy costoso.
Exactamente.
Entonces, bueno, a ver qué pasa. Hasta la próxima.
Para la próxima, chao.